Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo inmenso para todos los que están desde ya en la sintonía con la revista semanal Arte Express. Como siempre, tenemos muchas sorpresas para ustedes, noticias, invitados y muy buena música. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción y edición del programa Patricia Martínez. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Para comenzar, les cuento que la venezolana Mariaca Semprún aspira al Latin Grammy en los renglones Mejor Álbum Tropical Tradicional y Mejor Diseño de Empaque. ¿Por qué? Por Soy Puro Teatro, homenaje a la Lupe. Las postulaciones vienen a ser un reconocimiento al oficio que ha cultivado desde que ella tenía 12 años de edad. A lo largo de su carrera, la artista venezolana se ha formado como cantante lírica y ha participado en musicales, obras, películas y telenovelas. Grabar un disco en homenaje a la Lupe era un sueño que tenía desde que estaba haciendo la obra, pero fue solo unos años que me monté en esto y han sido muy intensos para poder lograrlo. Así cuenta el proceso que comenzó en Venezuela y se terminó acá en Miami, la cantante Mariaca Semprún. Mejor los dejo con un fragmento de su interpretación del tema.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esta es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.
Seguimos con más noticias. Les cuento que el bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta está dando los toques finales a una nueva puesta en escena para el Birmingham Royal Ballet, cuyos diseños permitirán a sus bailarines cumplir con estas restricciones impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. El vestuario del espectáculo, que se llama La Zulie Sky, de la compañía que dirige el cubano y que, bueno, ya se estrenó esta semana, se inspira en la moda de una época que fue asolada por las plagas, el siglo XIX, cuando las faldas con crinolina permitían mantener el distanciamiento social. Las crinolinas, o miriñaques, eran faldas muy amplias que usaban las mujeres acomodadas en el siglo XIX como barrera contra la infección de viruela y cólera, así como para protegerse de los hombres que quisieran tocarlas sin su consentimiento. Por esa razón, Acosta decidió recurrir a los tutús, la faldilla de varias capas y muchos vuelos que visten las bailarinas clásicas y que tienen una circunferencia mucho más amplia para mantener a los bailarines separados. El espectáculo pueden verlo los que tengan acceso y será en streaming para todo el mundo del 1 al 7 de noviembre en la web de la compañía brb.org.uk. Seguimos con más noticias en Arte Express. Violeta Roja disfruta de una nueva nominación a los Grammy Latinos, esta vez en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños, por sonidos que cuentan una propuesta musical que se sostiene en el arte de la improvisación. No es la primera vez que el colectivo compite en este apartado. Así ocurrió en el año 2016 con Canciones y Palabras, un libro CD que también fue nominado a los Grammy Latinos en la misma categoría. Violeta Roja es una asociación cultural con base en Ciudad Real que pretende crear proyectos de elevada envergadura artística. Integran el grupo el flautista cubano Carlos Cano, quien es el director artístico, junto al cuentero cubano Aldo Méndez y el pianista toledano Hernán Milla. Más noticias en Arte Express. Ya les conté en el programa anterior que el actor Alexis Valdés se ha unido al cantante Willy Chirino para lanzar juntos una canción llamada Soy Cubano o Yo Soy Cubano, la cual está dedicada a todos los paisanos que andan dispersos por todas partes del mundo y que aunque no están en su tierra mantienen vivas sus raíces e identidad. Porque se los vuelvo a contar, porque ellos están preparando un video en el que quieren incluir imágenes de cubanos que estén lo mismo en Europa, que en Asia, que en África, que en América del Norte o América del Sur. Quieren hacer este video donde aparezcan varios cubanos y que sean motivados por esta canción. Sobre cómo hacerles llegar los videos, pues pueden hacerlo al correo lavaldez021@gmail.com. Estás escuchando Arte Express, la revista semanal de arte. Soy Exil Arjona y en la producción y edición está Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escribir al correo arteexpressmartí@gmail.com. Y ahora te cuento que la cantante puertorriqueña Linda Bell Viera Caballero, popularmente conocida en el mundo artístico como La India, realizó un concierto homenaje a la desaparecida cantante cubana Celia Cruz en honor a su 95 cumpleaños. A La India y a Celia Cruz les unía un gran vínculo, tanto en el plano de la amistad como en lo profesional. De hecho, el pasado mes de septiembre, la boricua quiso recordar y compartir con todos sus seguidores uno de los grandes momentos que compartió con la intérprete de La Vida es un Carnaval, cuando esta estuvo a su lado en el lanzamiento de su álbum Sola. Seguimos en Arte Express. Les cuento que el muralista y grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., compartió en Twitter un dibujo dedicado a los balseros cubanos que han perdido su vida intentando cruzar el estrecho de la Florida en busca de una vida mejor. Bajo el título de Balseros, Julier P. escribió que lo hacía en memoria de los hermanos emigrantes que fallecieron en el mar en busca de una vida digna, mientras acompaña su obra de espeluznantes personajes que en el horror se pierden por la inmensidad del mar. Una nota luctuosa en Arte Express, el cineasta y crítico Enrique Colina, maestro de varias generaciones de espectadores cubanos desde su espacio televisivo 24 por segundo, murió el martes pasado en La Habana a los 76 años. Debutó en la ficción con su ópera prima Entre Ciclones. Luego realizó varias películas coproducidas con canales de televisión de Europa en las que examinó aspectos de la historia sociopolítica de la Revolución Socialista Cubana. De ellos podemos mencionar Los bolos en Cuba y Una eterna amistad, La vaca de mármol, bastante crítico. Este se llama La vaca de mármol y Cuba, oferta especial todo incluido, y todos fueron censurados por las autoridades cubanas. Al respecto, el crítico de cine Alejandro Ríos comentó a Radio Martín Noticias que
cualquier persona que hable públicamente de cine le debe mucho a Enrique Colina, su estilo. Yo diría que todos queríamos ser como Enrique Colina. La idea de que el crítico de cine es una persona aburrida y que casi siempre uno va a ver la película lo contrario, no lo que recomienda el crítico. Y yo creo que no. En el caso de él, logró realmente seguidores, logró convencer, porque eso también es muy importante, convencer con su sabiduría de lo que ves y de las recomendaciones que hace. Y hay que también señalar que sus últimos tres documentales, dos de ellos, uno dedicado a La vaca de mármol y el dedicado sobre todo a la amistad cubana-rusa, como se derrumbó y de pronto ya no éramos amigos, no éramos fraternales amigos, esos dos documentales estuvieron absolutamente prohibidos. Cuando hubo dificultades entre los jóvenes y la gerontocracia que dirige a Cuba, él fue una de las personas de otras generaciones que dio siempre un paso al frente y siempre estuvo a la disposición de defenderlo. Y yo creo que es una persona de elogiar por lo que hizo en términos estéticos, por lo que hizo en términos educacionales y por haber sido éticamente una persona impecable.
Más noticias del mundo del arte. El músico holguinero Oscar Fuentes Labrada, radicado en Canadá, participa en el tema que se llama Vengo, junto a Félix Cuba y Eli Yabó, un canto a Cuba y al terruño que los vio nacer. Fue lanzado hace unos días y pueden buscarlo en las redes sociales y en YouTube. Seguimos en el segmento del invitado con el artista cubano radicado en Italia, Eric Ravelo, quien tiene una obra impresionante y ha colaborado con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Voy a estar conversando hoy en el segmento del invitado. Escuchemos. Eric, ¿cómo surge la idea de esta obra visual detrás de la pandemia? Y cuéntame también con qué oficina de Amnistía coordinas el proyecto.
La idea yo hablando con la oficina de las Américas de Amnistía Internacional y con una persona que es cercana a mi familia y que nos conocemos así muy bien, y bueno, nada, me pidieron un poco como a ver si lograba visualizar un poco como la campaña que ellos estaban llevando a cabo en este momento, que es precisamente como dar una señal de alarma sobre la represión, lo que está pasando y cómo detrás de la, digamos, de la situación de la pandemia, muchos gobiernos están desatando represiones muy fuertes, ¿no? Y bueno, a partir de eso un poco yo me vino un poco la idea de que la máscara me recuerda un poco los escudos que utilizan los policías, y entonces a partir de ahí hice como una especie de asociación visual y bueno, nada, después una composición haciendo las fotos, utilizando fotos de archivo, haciendo una investigación, y a partir de ahí hice el montaje, y bueno, se los propuse, les gustó, y nada, nació así, un poco como con ganas de alzar un poco la voz, ¿no? Y decir, oye, están apretando, ¿no?
Sí, claro. Cuéntanos un poco del proceso creativo, cómo tú uniste todas estas imágenes, es un vídeo que se proyectó, así que háblales un poco a los oyentes de esto.
Bueno, nada, no, en realidad es un proceso ahora difícil porque como estamos todos en cuarentena por la pandemia, al menos saliendo mucho, se complica mucho a la hora de la producción de algo, no sé, no es que puedes ir a un lugar a hacer una foto de un policía, o ni siquiera utilizar un modelo o alquilar un traje, porque todo está bastante complicado. Así que más que todo fue una investigación muy fuerte online, a ver qué imágenes podían funcionar y encajar con la idea que tenía, y a partir de ahí hacer una composición. Cada una de esas imágenes en realidad es un collage de muchas imágenes. El casco de un policía no viene de ahí, viene de otra foto, los pies son de otro. En realidad eso que se ve es casi ingeniería de la imagen, ¿no? Compuesta para poder transmitir la idea y que fuera clara, ¿no? Pero sí fue más que todo improvisación técnica desde el punto de vista de que ahora mismo no se puede producir mucho nada, ¿no? O se complica.
Eric, tus obras han sido catalogadas de polémicas a veces. Vamos a hablar de Sin Odio y Los Intocables, que fueron objetos de elogios y críticas. ¿En este diapasón se mueven tus creaciones?
No, yo hago un tipo de comunicación que creo que apunta y que trata de que la gente reciba un fuerte impacto cuando la vea y que mueva un poco las conciencias. Seguramente yo trabajo en este tipo de lenguaje. No es mi intención, digamos, yo no es que voy a buscar la polémica o digo, quiero hacer una imagen polémica y ofender a alguien o preguntar. No, yo simplemente hago un ejercicio creativo y así se me presenta, así me nace. Seguramente no es con la intención de generar polémica, pero a mí me gusta generar imágenes que sean fuertes y que transmitan un mensaje fuerte.
Provocar cambios de pensamientos e incluso percepciones.
Sí, en realidad yo creo que, ¿sabes? Yo hago un tipo de arte que a veces confío un poco con la política y con temas sociales que son de interés para mí. Yo interpreto el arte como un medio de comunicación y seguramente estoy interesado en que la gente piense en las situaciones que me pongo en que tiene junto con mi obra. Y seguramente para mí también arte, el diseño, la comunicación es una especie de arma para mi lucha de cierta manera, porque eso es lo que yo hago, arte. Pero no me ausento por ese mismo hecho de tomar posiciones adelante de las cosas que creo que son importantes tomar hoy en día. Y sea un poco lo que vivimos nosotros naciendo en Cuba, sea un poco viendo lo que está pasando por ahí, creo que, no sé, es casi una responsabilidad tomar parte y tomar una posición, ¿no? Yo esa campaña no la hice, a ver, esa campaña yo la hice con una participación para Amnistía Internacional, pero en realidad la idea que me hizo nacer la campaña es una campaña que vamos a ir a América Latina, es una campaña que funciona para cualquier parte del mundo donde se presente la represión. En este caso, digamos que con el Departamento de América Latina de Amnesty la utilizamos y digamos hicimos un proyecto, pero la imagen digamos que no está circunscrita a una región o fronteras, ¿no?
Eri, has participado en campañas de Reporteros Sin Fronteras y de esto quiero que me hables un poco qué significado ha tenido para ti.
Bueno, en realidad es que yo estuve muchos años en Fábrica, que es el centro de comunicación de investigación sobre la comunicación del Grupo Benetton en Italia, y nada, muchos años atrás, hace bastantes años, vino Reporteros Sin Fronteras a pedir, digamos, a los chicos, a los creativos que hay ahí, que vienen generalmente de diferentes partes del mundo, así, varias ideas para presentarles, y yo presenté esa imagen bastante vista, que es el, digamos, un policía que le tapa la boca a un periodista y la boca la tiene en la mano del policía, ¿no? Y bueno, a eso ellos les encantó, les gustó, creo que lo proyectaron incluso una vez en algún lugar en París, y eso fue como una campaña que tuvo bastante impacto ya hace bastantes años, ya fue como en el 2003 o 2004, pero seguramente fue una experiencia súper importante porque, bueno, también lo que estaba pasando en Cuba, y también me di cuenta, esa fue la primera campaña que hice, que me di cuenta que el poder de una imagen, el poder que una imagen tiene, porque la verdad es que generó bastante polémica y se habló bastante en París a la época, ¿no?
Claro.
Fue como tirarte una piedrecita en un templo, era tremendo día.
Pero generó.
Seguramente la era una de las asociaciones con las que trabajábamos y participábamos, ¿no? Y colaborábamos.
Eric, firmaste que es necesario en estos momentos hacer campañas de comunicación creativas y osadas, que vayan más, un poco más allá. ¿Por qué dices esto?
No, porque yo creo que últimamente, y bueno, es una cosa que también te quería hablar, yo creo que últimamente en toda la situación que se está viviendo con la pandemia, es como que todas las personas que tienen, digamos, algo que decir, o las asociaciones, o los clientes, o las marcas que tienen algo que decir, como que están muy con mucho miedo, de no saben lo que va a pasar, entonces como tienden a, digamos, no dejar que la creatividad de impacto funcione tanto, y en mi opinión eso tiene que ser el contrario. Creo que hoy día hace falta comunicar con fuerza, lo que hace falta es comunicar, en mi opinión, la cosa justa, porque de alguna manera la comunicación está cambiando también con toda esta situación. Y creo que eso es importante, creo que es muy importante volver a hacer un tipo de campañas que cuando la gente la vea se recuerde, que cuando la gente la vea diga, wow, piense y le quede el mensaje, porque incluso, no sé, con toda la sobreinformación que tenemos hoy en la red y todo eso, es difícil que la gente de verdad una campaña, a ver, le lleve un mensaje a las personas.
Claro. Quiero volver a retomar el video.
El mundo, pero sí ayuda un poco a que la gente piense un poco sobre las cosas, ¿no?
Claro. Eric, quiero retomar el video detrás de la pandemia y su mensaje, pero quiero que hablemos de Cuba, donde precisamente a raíz de la pandemia del COVID-19 pues han aumentado la represión y las denuncias en medio de tanto de lo que sufre el cubano. ¿Tus impresiones al respecto de lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba?
Bueno, pues desgracia, lo que está sucediendo en Cuba ahora no. ¿Sí? Creo que se sufre en Cuba desde hace mucho tiempo. Creo que en este momento lo que pasa es que se justifican con la pandemia, pero en realidad eso no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno que precisamente a nosotros nos toca con ese video, aunque ese video también toca de lo que habla, porque lo que yo estoy viendo que está pasando con Tania y con amigos míos en Cuba, con Luz, que se las llevan presas por gusto, me parece que, no sé, eso también me inspiró mucho a hacer la campaña, porque en realidad, no sé, me ofendí mucho también un poco con lo que hicieron del meeting de repudio a Tania, eso me pareció muy fuerte, y en realidad es como que eso que hicimos en la OEA fue un pequeño meeting de repudio para atrás, ¿no? Es como,
sí, claro.
Todo el mundo te gusta que te lleguen bajando, bueno, tú también, ¿no? Y entonces eso fue una manera también de dejar que nos quedó ahí, es como que no podía hacer nada respecto a eso que estaba pasando, y dije, bueno, algo tengo que hacer, y bueno, para mí eso fue la intención, ¿no? Tenía también de hacer algo.
Sí. Te iba a preguntar, los espíritus creativos no descansan, yo veo que tú no descansas. ¿Estás pensando en algo nuevo? ¿Está Eric Ravelo creando algo nuevo para sorprendernos?
Sí, en realidad estoy trabajando ahora con una cosa que me interesa mucho, que es el Ejército de Salvación, el Salvation Army, pero estoy trabajando para la oficina de Francia, porque compartiendo con un amigo la situación que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en París con los homeless y con la gente sin casa, con los... digamos, las personas que viven por la calle, es de verdad dramática. Y entonces me interesó mucho esta iniciativa que están haciendo y nada, ahora mismo estoy enfrascado en eso, trabajando, voy a hacer un poco de fotos también y nada, espero que para nada, antes de Navidad podáis sacar esta campaña que creo que es bastante importante porque necesitan ayuda. Ahora mismo en la pandemia, digamos en la cuarentena, la gente que está por la calle no sabe dónde ir. Entonces, dando la mano ahora con eso, ¿no?
Qué bien, Eri. Entonces, muchísimos éxitos en tu carrera, que sigas así, como hasta ahora. Me encanta tu obra, la disfruté, la he buscado, la he analizado y bueno, hemos quedado impactados contigo. Y gracias por todo.
Pues muchísimas gracias, es un placer y un saludo a todos.
Gracias a Eric Ravelo por la conversación, como siempre. Ya nos vamos despidiendo en Arte Express y lo hacemos con buena música. Hoy queremos presentarles a Juan Francisco Secada Ramírez, más conocido como John Secada, que es un cantautor cubano estadounidense criado acá en Miami, Florida. Ganador de varios premios Grammys, ha vendido más de 20 millones de discos alrededor del mundo. El aclamado sonido romántico de John Secada ha tenido como resultado numerosos éxitos en inglés y castellano, estableciéndolo como uno de los primeros artistas bilingües en tener reconocimiento internacional en ambos mercados.
Cuando estás en mis brazos,
de John Secada se disparó en el año 1991 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que se llamó John Secada, el cual vendió más de 6 millones de copias a nivel mundial. Alcanzó también el número 15 en los listados de pop de Billboard. La versión en español del álbum Otro Día Más Sin Verte se convirtió en el álbum número 1 en el año 1992 y le dio su primer premio Grammy por mejor álbum pop latino. Secada es ampliamente reconocido por su talento y su facilidad para escribir y producir. Lanzó su séptimo álbum en español, que se llamaba Otra Vez, el cual recibió aclamación mundial y generó múltiples éxitos en estaciones de radio alrededor del mundo. También ha participado en muchas colaboraciones musicales, una de las últimas en La Habana a Todo Color con Vanito. Así nos vamos despidiendo de esta emisión de Arte Express. Gracias como siempre por la compañía. Soy Xil Arjona y en la producción y edición estuvo Patricia Martínez. Como siempre les digo, cuídense mucho y un abrazo.
Hasta Malecón, dicen que fue Cristóbal Colón el que mezcló la española con el cimarrón.
encender en su calle.
Escucha lo que suena.
La Habana todo color.
Si me preguntan qué quiero, si me preguntan qué quiero yo.
La Habana todo color.
¿Cómo la quieres tú?
¿Cómo la quiero yo?
La Habana todo color.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio.